Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect,
but they keep asking where we go next. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura. Hoy sábado 10 de abril, un día ideal para quedarnos en casa, escuchar el programa. Y les cuento que voy a estar en comunicación con Paola Rossi. Ella es una mujer emprendedora, es arquitecta, pero también es fundadora de la marca Rossi Tuxedo. Hoy nos va a contar de qué se trata este emprendimiento que fue creando y construyendo desde su vocación y desde su profesión. Súper interesante. Con esta misma línea del programa también les cuento que nos va a relatar y contar de qué se trata la autora del libro Feminismos, Cuidados e Instituciones, en cuanto a Laura Pautasi, ¿sí? ¿De qué se trata este homenaje a Nieves Ricos? Feminismos, cuidados e institucionalidad, ¿sí? Ella es investigadora principal del CONICET y, bueno, también, ¿no?, piensa estos temas relacionados a las políticas públicas con enfoque de género y derechos humanos. También el doctor Alejandro Lanuque, como todas las semanas, analizando diferentes temas que nos sirven y nos suman para poder vivir un poco mejor. Les cuento que hoy tenemos nuevamente un sorteo de 2 cursos en el Malva. Muchas gracias, Fundación Medife, como siempre, que nos acompaña en Vocación Positiva. Es un sorteo de 2 cursos que están buenísimos. Uno es El Caos, un programa desorbitado de lecturas por Luis Chitarroni y también Daniel Gebel, que está buenísimo y comienza el lunes de 19 a 20:30. Son 16 clases, ¿sí? Entonces, a partir del lunes 12 de abril, 16 clases de lujo en este curso del Malva. Y también el otro curso es La Tentación de las Palabras, Lenguaje y Creación, que comenzará el viernes 16 de abril, también el 23, el 30 y el 7 de mayo, de 18:30 a 20 horas. Estamos sorteando 2 cupos, ¿sí?, uno para cada curso en el Malva, y gracias, por supuesto, a Fundación Medife. Recuerden que pueden enviarnos un mail a vocacionpositiva@gmail.com y ahí luego les vamos a responder a quienes sean los ganadores de los cursos. Muy bien, entonces, presentado el programa, vamos a comenzar.
You, baby, and I've got Vocación Positiva por Radio Cultura 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva. Recuerden que estamos haciendo el sorteo de dos cursos en el Malva, gracias justamente gentileza a la Fundación Medife. Recuerden que uno es El Caos, un programa desorbitado de lecturas, y el otro curso, La Tentación de las Palabras, Lenguaje y Creación. Nos pueden enviar mail a vocacionpositiva@gmail.com y luego les vamos a responder a los ganadores de estos dos cursos, que están excelentes. Bien, y hoy les cuento, 10 de abril se conmemora el Día del Investigador Científico. En esta fecha se recuerda el nacimiento del doctor Bernardo Houssay, ¿sí?, eminente científico argentino, cuya trayectoria marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Cofundador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, Houssay obtuvo el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1947. La celebración de este día constituye un reconocimiento a quienes hacen de la actividad científica su elección de vida y, con gran vocación, aunque no sin dificultades, por supuesto, contribuyen a un mayor bienestar general. Qué importante, ¿sí?, quienes contribuyen en cuanto a la investigación y se dedican a poder descubrir y ayudar y sumar a la sociedad en general, ¿no? Bueno, les cuento que la ciencia y la tecnología merecen un lugar central entre las prioridades del país, ya que son factores principales para el crecimiento económico de las naciones, generando en interacción con el sector productivo importantes innovaciones que contribuyen al desarrollo sustentable. Y justamente hoy, 10 de abril, que se conmemora el Día del Investigador Científico, les cuento que estoy ahora ya en comunicación acá en Vocación Positiva con una investigadora científica. Para mí es un orgullo, un honor y una alegría que esté con nosotros ahora Laura Pautasi. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
Bueno, al contrario, porque vos nos estás presentando justamente hoy un libro que es una obra que justamente vos sos coordinadora, ¿no? Junto con Flavia Marco Navarro. El libro es Feminismos, Cuidados e Institucionalidad. ¿Es así, Laura?
Sí, es así. Es un libro que está publicado, que acaba de ser, de salir, que está publicado en la colección Cuidados, Horizontes del Cuidado se llama la colección de la Fundación Medife, y es un libro precisamente realizado, que es una coordinación que hicimos con Flavia Marco. Flavia Marco es una investigadora, colega boliviana, donde homenajeamos a una antropóloga feminista rosarina, que es María Nieves Rico, que trabajó durante, a lo largo de su carrera. Ella acaba de jubilarse, vive en Santiago de Chile, pero acaba de jubilarse luego de casi 30 años de trabajo en las políticas de desarrollo y precisamente el impulso hacia las políticas de desarrollo con enfoque de género.
Qué bueno con este enfoque, ¿no? Porque inclusive el libro yo creo que integra a diferentes autores, ¿es así?
Exactamente, son 45 autoras, autores que cuando el libro tiene un eje conductor, que es la figura de Nieves Rico, porque ella fue una pionera en trabajar en distintos campos del desarrollo. Comenzó trabajando desde una perspectiva antropológica sobre las cuestiones vinculadas a las violencias de género, estas violencias que afectan y que todavía hoy nos espantan en su incidencia y en su dramatismo, centralmente a las mujeres. Y luego fue avanzando en distintos campos. Por ejemplo, es una pionera en los estudios del impacto de género en las relaciones medioambientales, no solamente en términos de cuidado medioambiental, sino también de cambio climático. Luego trabajó muchísimo desde su lugar en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, que conocemos como CEPAL. Trabajó y tuvo puestos de conducción y de dirección de la División de Asuntos de Género y, en el caso, de la División de Desarrollo Social, y fue promoviendo el gran campo, y por eso el libro tiene este énfasis en lo que son los cuidados, que es precisamente aquel trabajo no remunerado que se realiza en el ámbito familiar o en otros ámbitos sociales y colectivos y que es central para la sostenibilidad de la vida. Eso que hoy en la pandemia vemos centralmente, todo lo que implica organizar la vida cotidiana, organizar una familia, bueno, eso ha sido también parte de los estudios significativos que han hecho un colectivo de centralmente mujeres feministas dedicadas en la ciencia, en la academia, pero también en estos organismos de impulso al desarrollo, como son los organismos de Naciones Unidas, precisamente para hacerlo visible y para impulsar su distribución. Es decir, que no recaigan como recaen centralmente hoy injustamente en las mujeres. Pero también promovió mucho de lo que es el trabajo remunerado, es decir, las condiciones de empleo, la calidad de empleo que deberían tener las mujeres para insertarse en el mercado de trabajo. Ha trabajado muchísimo en el campo del trabajo de pobreza y de infancias para trabajar, porque la pobreza incide de manera diferencial, y esto es lo que desde una perspectiva científica siempre miramos. Nosotras nos dedicamos a ver los comportamientos sociales, pero además la incidencia, entonces la pobreza no se distribuye tampoco equitativamente, tiene mayor incidencia en niños, niñas y adolescentes y en mujeres. Y esto también es parte de los trabajos que están reflejados en este libro.
Uy, es un libro fascinante. Laura, escúchame, porque es parte entonces de este editorial, justamente Horizontes del Cuidado, ¿sí?, de Fundación Medife. Quienes quieren acceder al libro, ¿cómo pueden hacer justamente?
Sí, es muy sencillo, entran a la página de la Fundación Medife, ahí van a ver, hay varias colecciones de libros y van a encontrar la colección Horizontes del Cuidado, dirigida por otra colega del CONICET, que es Natalia Boyú García Andía, y ahí van a encontrar, creo que este es el séptimo libro de la colección, y ahí hay un formulario, se inscriben con su mail y la Fundación les va a enviar casi inmediatamente y automáticamente un link y ustedes pueden descargar el libro. Así que les invitamos a leerlo porque en este libro están estas contribuciones sobre temas de extrema actualidad. Hay muchos artículos dedicados a la pandemia, hay muchas reflexiones, pero también hay artículos desde lo que tejemos las mujeres y tejemos las feministas que tiene que ver con este reconocimiento, con historias de vida, que son historias que también hacen la ciencia, ¿no? Hacemos la ciencia desvinculada de nuestras relaciones familiares, de nuestras relaciones y del impacto de género, de lo que nos cuesta a las mujeres científicas llegar y sostener una trayectoria, de cómo conciliamos. Entonces también hay muchas referencias amorosas y relatos personales en el homenaje a esta feminista que es Nieves Rico.
Es súper interesante porque, bueno, cuando lo lean muchos se van a identificar y van a disfrutar y van a aprender y se van a informar porque está tanto lo actual que dijiste, pero bien actual, ¿no? Porque si ya hay cuestiones relacionadas con la pandemia, ¿no? Pero también, bueno, mucho en cuanto a investigación, bien que dijiste vos, ¿no? Entonces, bueno, aparte, fascinante también que lo puedan descargar de forma gratuita. Escuchen todos, Feminismos, Cuidados e Institucionalidad, es el último libro justamente de la colección Horizontes del Cuidado de la Fundación Medife. Y bueno, ahora Laura, te quiero agradecer muchísimo, ¿sí? Y les cuento que hoy, justamente en el día en que se conmemora al investigador y a la investigadora científica, ¿sí?, Laura es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET y también investigadora de la Facultad de Derecho de la UBA. Entonces, nuevamente, por favor, ¿nos podés decir cómo hacemos para descargar este libro que está excelente y es gratuito?
Claro, ustedes entran en la página fundacionmedife.com.ar y ahí van a la colección Feminismos y Cuidados. Y ahí dentro de la colección Horizontes del Cuidado van a encontrar este libro Feminismos, Cuidados e Institucionalidad.
Muchísimas gracias. Laura, muchas gracias por estar hoy acá en Vocación Positiva y que tengas muy lindo fin de semana.
Muchas gracias y muchas gracias por conmemorarnos a quienes trabajamos en la ciencia.
Al contrario, para mí es un honor. Bueno, hasta la próxima. Buenas tardes.
Hasta la próxima.
Look.
Continuamos en Vocación Positiva y hoy, 10 de abril, se conmemora el Día del Investigador Científico. Seguimos festejando y honrando a investigadores, en este caso el doctor Alejandro Lanuque. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Diana, qué gusto estar nuevamente en el programa acompañándote a vos y a los oyentes que cada sábado se unen a la propuesta de Vocación Positiva. Y bueno, recuerdo estos días de preparación del programa, le queremos contar a la gente que nosotros muchas veces en Vocación Positiva subimos a las redes cuáles serían los temas, ¿no?, que a los oyentes les gustaría escuchar en el próximo programa del sábado. Y esta semana hemos recibido más de 10 mensajes de oyentes que hablaban de una palabra o algunos la daban de forma precisa y otros hablaban haciendo alusión a esta situación que es la infoxicación. Entonces nos pusimos a trabajar, le contamos a los oyentes que como han participado en la producción de esta nota, les vamos a decir que hoy vamos a hablar acá en el programa de la infoxicación, que es, a ver, el síntoma que estamos viviendo actualmente en el segundo año de pandemia, que si bien la infoxicación es una especie de intoxicación, el sentirse sobrepasado de información y cómo el exceso de información me intoxica física y mentalmente, y estamos trabajando en la investigación de cómo repercute este exceso de información en el estado de ánimo y la repercusión en el vínculo familiar.
Ale, discúlpame, esto que estás diciendo es tan importante porque se le suma, ¿no?, a esta catarata de información por todas las vías, ¿no?, de comunicación y la radio y la tele y las redes sociales, y te llega por el celular y por todos lados. Se le suma también la incertidumbre que estamos viviendo ya hace más de un año y la angustia y el temor, ¿no?, en cuanto a lo sanitario y a lo económico y a lo familiar y a lo vincular, como decías vos, ¿no? Es mucho.
Sí. Vos sabés que el martes, cuando hicimos la reunión de producción para hablar sobre la columna, leímos una nota que le hicieron al actor Oscar Martínez, que está viviendo ahora en Madrid, que se fue a filmar una película con Banderas y Penélope Cruz, y le preguntaban si extrañaba a la Argentina y la vivencia de cómo él pasó el COVID el año pasado acá. Y él decía esto de la infoxicación, que siente que Argentina es tóxica en cómo ha enfrentado la visión mediática de la pandemia. Entonces, nuevamente vemos que no podemos dejar de hablar de la pandemia, y ayer cuando hablaba, ¿no?, con el equipo de producción respecto a este tema, nos damos cuenta que también esta información o exceso de información, a sabiendas de que dificulta el salir adelante, porque no dejamos de hablar del tema, Oscar Martínez hablaba de que en Madrid, si bien todo el mundo cumple el protocolo, el toque de queda a la noche y demás, durante el día los lugares están llenos con el protocolo y con el aforo necesario, pero que sin embargo el gobierno madrileño había determinado no hablar más del tema en medios de comunicación y que eso había logrado desintoxicar al inconsciente colectivo. Es decir, que la masa no habla más del COVID porque empiezan a su vez a hablar que cuanto más hablo, más contagios hay, más alteraciones psicológicas hay, más intolerancia hay, cómo repercuto esto en el vínculo familiar, si una vacuna sí, si la otra no, qué pasa con porcentajes de vacunación tan pobres quizás que nuestro país tiene en relación a otros países. Hay países que ya tienen el 60% de la población vacunada, nosotros vamos por el 10,6 al día de hoy sábado. Entonces creo que lo que dice Martínez trajo mucha controversia, hubo gente que fue detractora y gente que fue pro de lo que dijo este actor tan reconocido y que no piensa volver a la Argentina. Y cuando acá investigás en cómo se siente la gente, la gente percibe que estamos retrotrayéndonos al 2020, cifra que no quiere ser más escuchada, la gente no quiere hablar, por eso dicen el año pasado, y creo que con este nuevo de antes de ayer, disposición del gobierno nacional, se reabrió la barrera del miedo, de la incertidumbre, como vos mencionás, del pánico, de la ansiedad, del estrés, porque no hay definiciones. Argentina hoy no tiene certezas, y más cuando hay exceso de información agrietado y con carácter político. Con lo cual, esta infoxicación nos está intoxicando a todos y todas.
Ay, qué lindo esto que dijiste, ¿no? Esta agrietización, dijiste.
¿Así? Sí, claro.
Porque creo que esto... Sí, te escucho.
Esto ha profundizado la grieta. Mira, yo le voy a hacer este revival a los oyentes del programa. Recuerdo el año pasado, abril del año pasado, sin dar la fecha, como ves, sin dar el nombre del número del año, abril del año pasado, vos y yo hicimos en Vocación Positiva una columna que tenía que ver con que para la educación y la salud ya no desaparecía la grieta. Yo me acuerdo de ese sábado que hicimos el programa. Vos fíjate que mes a mes eso fue modificándose y la grieta empezó a aparecer, tanto entre oposición y gobierno, adentro del gobierno y adentro de la oposición. Hoy por eso hablamos de las tres grandes grietas, y donde para la salud y la educación, hoy por hoy sí hay una grieta que dificulta la confianza social. Por eso creo que todo este tipo de cuestiones, nosotros que investigamos sobre el comportamiento y su modificación dentro de lo que es el área de la psicología social, hay una gran representación social negativa respecto a la información de cómo se está manejando. Si los testeos son verdaderos, si son suficientes, si son por clase social. Y ni quiero entrar porque no es nuestro foco, pero sí lo tiro porque nosotros a nuestros oyentes le traemos la actualidad que tiene que ver con cómo es esta hipótesis de si la cantidad de vacunación y sus números van en proporción o no a las listas de elecciones de las próximas PASO. Si eso influye o no influye en el gobierno, en la oposición, en lo social, en lo económico y en la especulación de lo sanitario, habiendo ya hace 2 meses sacado o corrido de su puesto al señor Ginés.
Bueno, si influye, si no influye, ¿no? Eso no sabemos, pero en realidad lo que sí podemos ir percibiendo es que toda esta situación, esta infointoxicación que vos comentás, esta agrietización, todo eso sí influye en el estado de ánimo de la gente, en cuanto a lo emocional, y más que nunca hay que tener tanto cuidado, ¿no? Porque estamos ya demasiado cargados de angustias, de problemáticas, de preguntas casi sin respuestas, que tratan de mal modo al otro, o bueno, prácticamente con muy pocos valores de respeto. Eso realmente intoxica a la población porque es sumarle una carga muy pesada en cuanto al estado de ánimo y también a lo psicológico y emocional. Ale, quiero que nos cuentes brevemente antes de terminar con la nota sobre tu próximo libro, porque tiene que ver con una investigación científica, que es lo que estamos hablando hoy, ¿no?
Sí. Bueno, le cuento a los oyentes, me acuerdo cuando el año pasado hicimos muchísimos fines de semana los sorteos del libro, que le quiero decir a la gente que gracias por haberlo elegido durante tanto tiempo y en tantas universidades y en tantos países. Como digo yo, a pedido del público y de los oyentes, sale en mayo de este año 2021 la segunda edición de Estrés Universitario, pero ahora es bajo entornos de digitalización, es decir, el blended learning, es decir, la mezcla entre lo presencial y lo virtual. Cómo fue la educación y cómo el estrés académico en los alumnos y en los docentes, porque la nueva el nuevo tema de investigación también científico que hicimos este año, es decir, el año pasado, perdón, tiene que ver con el estrés no solamente del estudiante, sino también del educador en entornos blended, es decir, en entornos mixtos de enseñanza-aprendizaje. Es un libro extenso de unas 180 hojas que tiene una guía para disminuir el estrés tanto del estudiante como del pedagogo, como del psicólogo, como del docente, del directivo, de las instituciones educativas, incluyendo cada vez más a la familia como rol preponderante para disminuir toda situación de adaptación a estos nuevos entornos. Así que en mayo de este año, de acá a un mes y medio, salen al mercado, tanto en papel como en ebook, se va a vender por Mercado Libre, por Shein, el Ateneo y demás. Y también le quiero dar la buena noticia a los oyentes que el libro va a tener una edición para Latinoamérica a través de Editorial Duncan y a través de la Editorial Española Académica. En toda Europa y Asia también va a tener la versión europea y asiática el libro en 9 idiomas. 9 idiomas con el contrato de la editorial. Así que me comprometo con toda alegría, a partir de junio vamos a empezar a sortear el libro para nuestros oyentes, a ver si podemos sortear 1 o 2 libros por mes para que todos los oyentes, recuerdo cuando vino la señora una de las señoras el año pasado a buscar el libro y bueno, a la distancia nos sacábamos una foto y demás, así que es una alegría para mí enorme, Diana, compartir contigo y con nuestros oyentes que se viene el libro.
Bien, ¿dónde pueden ubicar todo esto que nos estás contando? A ver, ¿alguna red social, una dirección
en mail? En primer lugar, en las redes de Vocación Positiva, ahí ya van a ver desde hace 2 años la foto del libro que hay acá en el programa en vivo y siempre llevamos el libro ahí. Lo pueden ver en las redes de Vocación Positiva. Después tengo un Instagram y un LinkedIn que es Libro Estrés Universitario, que también ahí pueden ver todas las, ya está la tapa del nuevo libro y ya la he subido, con lo cual la gente, primicia para Vocación Positiva, ya pueden ver la tapa del libro, aunque se publica en mayo, ya está hecha, ya está impresa. Y después en mi Instagram, Alejandro_Lanuque, que le mando un beso grande a todos y todas los oyentes del programa que siempre nos escriben, dándonos su voluntad, su idea de qué tema les gustaría que nosotros hablemos siempre en cada uno de los programas. Así que abrazo a cada uno de los participantes que esta semana siempre estuvo presente.
Muchísimas gracias, Alejandro Lanuque. Buen fin de semana y el próximo sábado nos juntamos nuevamente acá en Vocación Positiva en Radio Cultura.
Feliz sábado, muchísimas gracias.
Igualmente.
Adiós.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, por Radio Cultura 97.9.
Bien, continuamos en Vocación Positiva y ahora estoy en comunicación con Paola Rossi. Les comentaba que ella es una mujer emprendedora, es arquitecta, es diseñadora también de indumentaria, pero mucho más. Buenas tardes, Pao, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Diana, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de participar de tu programa.
Igualmente, súper feliz también, porque bueno, escuchar, ¿sí?, que nos relaten un poco de acuerdo a la vocación, la pasión, cómo van construyendo su camino, su itinerario vocacional, ocupacional, de eso se trata, Paola, y realmente te queremos escuchar, porque es como que sos arquitecta, pero también mucho más, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que la arquitectura a veces está mal entendida. Cuando un arquitecto se dedica a lo que es el diseño tiene una sombrilla enorme, porque cuando uno aprende a diseñar una casa, un departamento, un edificio, las leyes del diseño son muy similares en cualquiera de los otros rubros, ¿no? Yo cuando me dicen, pero ¿cómo? ¿Podés diseñar ropa? Y también, pero sos arquitecta, pero no se entiende. Y sí, las leyes del diseño son muy similares. Lo único que uno tiene que ir es aprendiendo el comportamiento de los materiales, pero en realidad el diseño es universal.
Tal cual. Escúchame. Porque vos sos fundadora de una marca, que es Rossi Tuxedo, tal cual, ¿es así?
Así es, sí. Rossi es mi apellido, sí. Que me encantaba ponerlo porque tiene que ver con esto de un nombre corto, italiano, fuerte. Todos tenemos un amigo Rossi, es algo que nos es familiar.
Sí, tal cual. Bueno, sí. ¿Y Tuxedo?
Y Tuxedo, en realidad se pronuncia así, pero es Tuxedo como se escribe, significa lo que sería un smoking en Estados Unidos o en Inglaterra. Entonces, lo que me pasaba siempre era que en mi carrera, donde se manejan montos muy altos a veces en un presupuesto, cuando estás haciendo una casa o cuando estás haciendo, no sé, unas oficinas, se mueve mucho dinero. Y a mí me gustaba ir a esas reuniones vestidas con traje masculina, ¿viste? Sí, siendo sí, muy femenina, con mis tacos, con mi maquilladas, o sea, yo no. Pero me parecía, siempre sentía esto de que cuando llegaba con un traje, con un ambo, ¿viste? Rayado, tipo napolitano, mis clientes les llamaba la atención, o sea, no era, claro. Y me ponía como igual, me sentía que me igualaba, y eso me empoderaba, me sentía empoderada. Mm. Y entonces lo que me pasaba era que mis trajes eran muy difíciles de conseguir, terminaba haciéndomelos a medida, porque o caía en situaciones muy low cost, o tenía que ir ya a marcas internacionales a las que no podía acceder, porque un Armani, claro, sale un número que yo no podía acceder. Entonces fue ahí en donde empecé a pensar en que no había algo intermedio, y no había algo intermedio que tocara a todas las mujeres, porque a veces pareciera que uno busca un traje y tiene que caer en que sos 36 o 38, y uno no es 36 y 38 arriba y abajo. Muchas veces lo que tenés una espalda ancha, pero sos más chica de cadera o lo que sea. Entonces junté las dos cosas, el hecho de buscar un traje que sea que me haga sentir empoderada, y aparte el hecho de poder hacerlo a medida, que lo que tiene de fantástico es que entonces me queda como un guante. Entonces esas dos cosas las sumé y salió el concepto de Rossi Tuxedo.
Bien. Está bueno porque si esa medida, entonces calza justo para el caso por caso, ¿no? Para cada una. Bien, digamos, personal, un estilo personal, ¿no?
Aparte, también tiene que ver con que tengo muchísimos modelos. Lo presenté en el Fashion Week de New York en el año 2020, en el 11 de febrero, que bueno,
justo antes,
un mes antes de la pandemia, pero bueno, en ese momento no lo sabía, hicimos un show espectacular con casi 50 modelos en escena, muchas argentinas que vinieron de distintos lugares del mundo, y lo que tuvo de lindo es esto, la diversidad. Yo creo que eso es algo que me identifica, la diversidad. No me gustaba la idea de hacer un desfile donde los modelos fueran como perchas y que estén todas iguales maquilladas o iguales peinadas. Yo quería encontrar lo mejor en cada una de ellas y busqué una diversidad enorme de chicas de distintas nacionalidades, alturas, edades. Y eso fue muy importante, porque entonces cada mujer podía encontrar no solamente el modelo que se sentía más a gusto, o sea, algo más sexy o otro un poco más dulce, los colores también fueron muy diferentes, sino que también saber que no importaba las edades, ni importaba nada, había chicas...
Las medidas,
chicas orientales, chicas africanas, o sea, de verdad que fue impresionante el modelo. Y eso hizo que despegara internacionalmente. Vos fíjate que a pesar de estar en medio de una pandemia, nuestra marca hizo 83 editoriales y tapas de revistas a niveles mundiales. La verdad que es algo que me tiene totalmente sorprendida, inclusive a mí.
Ay, pero qué divino. Entonces, bueno, la marca es Rosy Tuxedo. Ahora, si alguien que está viviendo, porque vos, ¿dónde tenés ubicada la empresa sería, no? ¿Vos estás en Estados Unidos?
Yo vivo en Estados Unidos. Aquí tengo el showroom en New York y en Miami. Eso es lo que más mueve a nivel internacional. Pero la venta la hacemos online y la producción se hace en Argentina. Son todas artesanos argentinos. Con lo cual... el que quiera comprar, sí, hay una en la misma página, está la parte para Argentina, que al principio no tenía pensado vender en Argentina, pero la pandemia me agarró en Argentina, estuve 5 meses allá antes de poder volver a Estados Unidos, y la verdad es que sentí que se lo debía a mi país. Me llamaban mucho, me preguntaban mucho, yo decía, no, esto solamente se vende en Estados Unidos, y después dije, no, vamos a hacer que también se pueda vender acá, a pesar de que a veces llego casi al costo, te diría, porque puse los precios mucho más acomodados. Me parecía que era importante el hecho de que mi país tuviera la oportunidad de también usar mi marca.
Ay, qué lindo. Entonces son trajes, ¿no? Son trajes, pero adaptados también a lo femenino, ¿no es así?
Sí, son todos muy femeninos. Hay ahora, inclusive la última colección, un poco tratando de... O sea, en plena pandemia, por ejemplo, saqué toda una colección de kimonos. ¿Por qué? Porque sentía que un traje con estructura, con hombreras, con solapa, bolsillos y botones, no era el momento para vender. Entonces saqué toda una línea de estos que son mucho más cómodos, los puedes atar, tienen capuchas, tienen bolsillos, tienen los pantalones flexibles. Y después ahora, esta ya es la tercera colección que estoy sacando, que sería ya lo que es verano 22, o sea, acá en Estados Unidos te manejas con un año de anticipación, entonces yo estoy por salir con una colección de verano 2022, ya creo, y por el momento que estamos viviendo, creo que es muy importante que los diseñadores... Y en todos los rubros nos adaptemos a la situación y seamos versátiles. Entonces, el glamour y el lujo que yo trataba de mostrar a través de mis trajes, tuve que hacerle un cambio, porque realmente en este momento no existen alfombras rojas, no existen casamientos donde uno quiere ir vestida así o recepciones importantes. Entonces, tuve que también cambiar... hacer algún tipo de adaptación, y la colección que estoy sacando ahora son todos en linos, blancos, negros, básicamente, y mucho más, siguen siendo ambos, siguen siendo dos piezas, pero como más flexible y más, menos suntuoso, por decirte, más...
Para poder... Y más relajado, me suena como más relajada, claro. Escúchame, Paola, ¿dónde podemos ver, ubicar todo esto que vos producís, que está buenísimo? ¿Cómo hacemos?
Bueno, la página es muy simple, o sea, tenemos un Instagram que se llama también como mi nombre, Rosy Tuxedo, como era, Tuxedo, como se escribe, y la página igual, rosituxedo@.com. Así que ahí genial. Está Argentina y Estados Unidos. Y
buenísimo, buenísimo. Entonces
estamos en contacto, así que...
A mirar todo, claro. Por supuesto que sí. Bueno, súper interesante porque es un emprendimiento y ahí es como que estás fusionando, ¿sí? Tanto la profesión de arquitecta, pero también la de diseñadora. Y está buenísimo porque me gusta esto que es llegar a todas sin importar la edad, ni la forma del cuerpo, ni las medidas, ¿no? Y eso me encanta. Muchísimas gracias, Paola Rossi, por estar hoy aquí en Vocación Positiva. Un beso enorme y que estés muy bien.
Muchas gracias, Diana. Y bueno, mucha suerte para todos. Un beso enorme.
Un beso enorme. Chau, chau. Hasta la próxima.
And he fills it only halfway, and before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. Inside, does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice.
Bien, recuerden que estamos haciendo un sorteo hoy acá en el programa de dos cursos en el Malva. Y muchísimas gracias a Fundación Medife. Siempre Fundación Medife está en Vocación Positiva y nos acerca estas ideas, y también en este caso hay dos cupos de los cursos en el Malva, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, y son cursos de excelencia. Uno es El Caos, un programa desorbitado de lecturas por Luis Chitarroni y también Daniel Goebel, va a comenzar el lunes, así que ya ahora prácticamente dentro de un par de días, está buenísimo que lo puedan conocer, que van a ser de 16 clases, ¿sí? Es un lujo. El lunes entonces, de 19 a 20:30, a partir ahora del 12 de abril, las 16 clases, y también el otro curso que estamos sorteando hoy, gentileza de Fundación Medife, que van a ser en el Malva, La tentación de las palabras, lenguaje y creación, ¿sí? Que va a ser el viernes 16, 23, 30 de abril y 7 de mayo, de 18:30 a 20 horas. Nos pueden enviar mail a vocacionpositiva@gmail.com y si no también un mensaje a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Vocación Positiva, y ahí les vamos a responder a quienes sean los ganadores de estos dos cursos, que están muy buenos. Muchas gracias Fundación Medife y también al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malva. Finalmente les quiero agradecer mucho también a quienes hoy participaron de Vocación Positiva, Laura Pautasi de justamente Fundación Medife, también presentando este nuevo libro, y a el doctor Alejandro Lanuque, como siempre, como todos los sábados, acá en Vocación Positiva. También a Paola Rossi, esta emprendedora argentina que está brillando en Estados Unidos con su emprendimiento. A todos ustedes, agradecerles mucho por acompañarnos en el programa Tarde de Sábado, Vocación Positiva. Y recuerden, sí, que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao. Sweet dreams of rhythm and dancing. Sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams are taking over. Sweet dreams of dancing through the night. Sweet.
¿Es posible lograr una vida placentera y significativa? En Vocación Positiva, con la licenciada Diana Trachtenberg, te acompañamos a descubrir el camino todos los sábados de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.